Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. Bienvenidos a la tercera temporada de País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Que fuera tan frágil puerta de mi hogar, hasta que tendidos en el suelo vimos el miedo entrar.
Muy buenos días, les damos la bienvenida a País con Memoria, un espacio creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica que llega a todas las regiones y rincones de Colombia a través de RCN Radio La Básica, como un homenaje a las víctimas de años de conflicto en el país y como una manera de divulgar nuestra memoria sobre estos hechos de violencia, propiciando la no repetición de estos. Mi nombre es Luis Grisales y los estaré acompañando junto a Angie Cárdenas en esta mañana de sábado. Angie, buenos días.
Buenos días, Luis, a usted, a los oyentes. Siempre es un placer acompañarlos en esta mañana, empezando el fin de semana. Y como es costumbre, vamos a compartir una publicación con ustedes. Hoy tenemos Justicia, balance de la contribución del Centro Nacional de Memoria Histórica al esclarecimiento histórico. Un trabajo de análisis y reflexión sobre lo que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica. Este material lo podrán tener quienes nos escriban desde su quehacer cómo podrían trabajar por las víctimas del conflicto armado del país. Recuerden siempre utilizar el hashtag País con Memoria.
Sonidos de Esperanza.
¿Cuánto cuesta levantarse y mirar en otro tiempo? Los fantasmas que acabaron.
Angie, estábamos comenzando este programa con la canción de Ana María Arias Vélez llamada Ayer. Es una canción que nos llega desde Medellín. ¿Cuánto cuesta levantarse y mirar en otro tiempo los fantasmas que acabaron el calor que fuimos ayer? Dice esta balada que traemos hoy para ustedes, que hace parte de una investigación musical del Centro Nacional de Memoria Histórica llamada Tocó Cantar, Travesías contra el Olvido, un valioso compilado que puede encontrarse en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co.
Conmemora al día.
La Feria Internacional del Libro de Bogotá se ha realizado en esta oportunidad de manera virtual desde el 6 de agosto y por supuesto el Centro Nacional de Memoria Histórica ha participado también en estos espacios digitales de diálogo gracias a su programación cultural, académica y profesional. Sergio Rodríguez, periodista de la Estrategia de Comunicaciones, nos cuenta sobre las actividades desarrolladas esta semana.
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2021, que se desarrolla de manera virtual, el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo presencia con tres eventos que fueron transmitidos a través de las redes sociales del centro. El primero fue el lanzamiento de los primeros dos tomos de la serie de informes sobre el Bloque Central Bolívar que adelanta la Dirección de Acuerdos de la Verdad, DAP. Estos dos tomos describen el contexto del conflicto en el sur del Bolívar y Santander, así como el origen de los grupos paramilitares que incursionaron a finales de los 90 sobre la cuenca media del río Magdalena. También se presentó públicamente un informe de esclarecimiento que pretende dar luces sobre los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Rivera, Huila, el 27 de febrero de 2006, cuando 9 concejales fueron asesinados por la guerrilla de las FARC, una acción de memoria promovida por la Corporación Continuar y la Fundación Sonrisas de Colores, con el acompañamiento del Centro de Memoria Histórica. Y por último, se abrió un espacio para compartir la experiencia del Centro Nacional de Memoria Histórica y el proyecto del Museo de Memoria de Colombia, en la creación de exposiciones virtuales, revistas, documentales y podcasts que buscan llegar a nuevos públicos y promover conversaciones sobre nuestra historia.
Construyendo memoria.
El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene una estrategia nacional de fortalecimiento a la participación de víctimas del conflicto armado que busca crear espacios, herramientas, metodologías e insumos de consulta, manuales, cartillas metodológicas, etcétera, que pueden ampliar de manera integral las capacidades de las víctimas del conflicto armado para ejercer una participación activa, informada, técnica e incidente alrededor de la implementación de la política y el logro estructural de la reparación.
El fortalecimiento a las organizaciones que conforman las mesas de participación efectiva de víctimas promueve también el reconocimiento del deber de memoria del Estado y la identificación de acciones para construir memorias plurales, participativas y representativas en los contextos territoriales. Y para profundizar en este tema, hoy nos acompaña en País con Memoria Iván Felipe Mora. Él es el líder de la estrategia de participación de víctimas. Iván, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buen día, Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Es un placer y por acá todo muy bien, muchas gracias. Y para comenzar esta conversación, Felipe, contémosle a nuestros oyentes qué son las mesas de participación de víctimas.
Bueno, Angie, las mesas de participación efectiva de víctimas son cuerpos de participación formal u organizada de las víctimas del conflicto armado. Básicamente, la labor de ellas y ellos como lideresas y líderes de las víctimas del conflicto armado es representar esos clamores por el restablecimiento de los derechos de las víctimas en los diferentes niveles territoriales. Hay una mesa nacional, unas mesas departamentales, unas mesas municipales, también distritales en los casos que aplica. Y básicamente, como te comentaba, su labor principal es la de representar e incidir para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
Y en ese orden de ideas, Felipe, ¿cuál es el trabajo que se desarrolla desde la estrategia y, por supuesto, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica con las mesas de participación de víctimas?
Bueno, en este momento, desde la estrategia de fortalecimiento a la participación de víctimas, lo que se hace es una iniciativa de fortalecimiento a las capacidades, habilidades, también las herramientas de las víctimas para participar alrededor de la construcción de memoria histórica. Esta es una labor que las víctimas hacen en el día a día, en sus territorios, con sus recursos, muchas veces con apoyo, otras veces sin apoyo, desde esos liderazgos, digamos, naturales que ellas y ellos poseen. Lo que se cree es que hay unas capacidades, unas habilidades que ya se poseen de parte de ellas, de parte de las víctimas, y que podemos fortalecerlas o apoyar para que se fortalezcan desde la mirada crítica, propositiva, analítica, co-creativa, inventiva, todo obviamente alrededor de la construcción de memoria histórica y a partir de unas metodologías prácticas que ayuden a afianzar o a apropiar esas capacidades. Digamos que se involucran en elementos técnicos, léxicos, también algunos elementos conceptuales que básicamente resultan muy útiles y prácticos para el trabajo del día a día de las víctimas en su incidencia y en particular frente al tema que nos reúne y que nos convoca, que es el trabajo por la construcción de memoria histórica.
Es decir, Felipe, que uno de los objetivos de esta estrategia es el fortalecimiento de estas mesas de participación y de organizaciones de víctimas en general, me imagino.
Así es, como lo mencionas, trabajamos con las mesas de participación efectiva de víctimas, pero también con organizaciones de víctimas en los territorios. Y digamos que esa es una palabra, digamos, que engloba lo que se hace, que es este trabajo en fortalecimiento, en fortalecerles. Pero como te decía, son habilidades que básicamente ellas y ellos ya poseen y frente a las cuales buscamos abrir más puertas, dar más matices, dar más capacidades también de alcance. Pero pues básicamente es algo que está en ellas y en ellos, y que es pues ese trabajo por esa defensa cotidiana y activa por el establecimiento de sus derechos.
Felipe, seguramente muchas personas que nos están escuchando se preguntarán cómo se hace este trabajo, ya poniéndolo, digamos, en la práctica. Ustedes identifican los territorios y cuando llegan allá, ¿cómo es el ejercicio del taller o de la socialización con las mesas de participación?
Bueno, la forma en que comienza a gestarse este trabajo, bueno, tiene diferentes rutas. La primera es por solicitud directa de las organizaciones o mesas de víctimas desde los territorios, que básicamente se contactan con el Centro Nacional de Memoria Histórica y piden que este proceso pues tome lugar, que se lleve a cabo. Esa es una de las vías por las cuales se inicia o se comienza a gestar este trabajo. Otra de las vías es haciendo pues también una mirada y priorización estratégica sobre en qué territorios vale la pena pues afianzar un trabajo, una presencia integral de parte del Centro Nacional de Memoria Histórica en sus propósitos de fortalecimiento a las víctimas y las organizaciones de víctimas. Te contaba esto porque digamos que esta es la forma en que se construye con quiénes vamos a trabajar cada año, y obviamente pues está, digamos, la puerta o el canal de comunicación abierto durante todo el año para todas aquellas mesas de víctimas u organizaciones que en la marcha, en lo ocurrido del año, pues quieran también vincularse a estos procesos. Y lo que ocurre, cómo se materializa este proceso, es uno a través de encuentros presenciales, ir al territorio de nuestra parte, conocer pues un poco ese contexto cotidiano donde se desenvuelven las víctimas, bien sea en el ámbito departamental o municipal, conocer un poco de lo que hacen y llevar a cabo allá unos espacios, unos talleres muy prácticos que a partir de unas metodologías que tienen una lógica que es interactiva, que es experiencial, que es participativa, que es muy práctica, pues busca que se hable de estos temas, que se hable de la construcción de memoria histórica, de cuáles son los problemas que tiene, cuáles son también, digamos, esas dificultades que enfrenta en el ámbito territorial, cuáles son las oportunidades que tienen también para fortalecerse. Y abordamos también, como te comentaba hace unos minutos, pues algunos conceptos, herramientas, unas aproximaciones muy prácticas sobre cómo fortalecer este trabajo. Otra de las formas es a través de usando la virtualidad, y también una tercera vía, una tercera forma es a través de la creación y entrega de contenidos prácticos, contenidos como documentos, guías alrededor del trabajo por la construcción de memoria histórica.
Felipe, después de que se realiza este trabajo, digamos ya en territorio, ¿cómo hacen para que sea sostenible, para que ustedes puedan sostener todo lo realizado con las organizaciones en terreno?
Este es un reto muy grande porque muchas veces también pasa que por incluso por sus agendas, por el trabajo de las mesas y organizaciones en el territorio, a veces pues pasa que se pierde continuidad, pero esto es básicamente algo de lo que más, digamos, queremos y buscamos que no pase. Una de las formas es dando saltos de valor, por decirlo así, o más bien intersecciones de valor con el trabajo de otros equipos del Centro Nacional de Memoria Histórica. En este momento, lo que hacemos, algo digamos muy, muy concreto de la hora, es que damos paso y entrada al trabajo de las compañeras y compañeros del Museo de Memoria Histórica de Colombia. En este momento, por ejemplo, están ocurriendo unas mesas regionales de diálogo donde pues los líderes y lideresas de víctimas pueden aportar directamente pues a lo que se espera, a lo que se quiere, a lo que se desea genuinamente que cuente este museo en lógica de memoria. Y este puente lo hemos también pues ayudado o digamos conectado mucho desde la estrategia de participación de víctimas, y obviamente pues también estamos presentes en estos, no en todos, pero en algunos de estos espacios de co-creación y de participación en el tema de la estructuración de Museo de Memoria Histórica de Colombia. Este es solo un ejemplo, pero también digamos que se trata de generar estas intersecciones o encuentros de valor con otros equipos e iniciativas del centro. Estas son algunas de las formas en las que tratamos de imprimir continuidad y sostenibilidad al trabajo que se hace.
Felipe, cuando ustedes llegan a los territorios a reunirse con las organizaciones, con las mesas de participación de víctimas, ¿cómo reciben al Centro Nacional de Memoria Histórica?
Pues puede pasar, digamos, de todo, por decirlo de alguna forma, y hay múltiples formas en las cuales es, o escenarios más bien, a partir de los cuales es recibido el Centro Nacional de Memoria Histórica y nuestra labor. Un primer escenario es, digamos, pues también el dar la bienvenida y ver con buenos ojos estas iniciativas de fortalecimiento, a partir de entender que es algo práctico, que es concreto y que resulta muy útil para el trabajo del día a día de ellas y ellos. Otro escenario con el que también nos encontramos es también con el desagrado, pues también digamos con la desconfianza que hay de las víctimas frente a la institucionalidad, frente al Estado, frente al trabajo por el restablecimiento de los derechos de ellas y ellos, y pues eso responde naturalmente pues al contexto de nuestro país, al contexto de múltiples posturas, pero más que nada pues también al contexto pues de sufrimiento y de vulneración de derechos que ellas y ellos han sufrido. Entonces digamos que estos son los dos panoramas de cómo he recibido el centro y lo que hacemos como Centro Nacional de Memoria Histórica. Lo que sí pasa en el 100% de los casos, y lo puedo decir por mi experiencia propia, es sí un tejer, sí un acercarse y sí un fortalecer un poco pues la confianza y pues también esta visión de que lo que hacemos, el trabajo por la memoria, está pues por encima de todas y todos y de cualquier perspectiva o cualquier momento particular en la historia. Hay un deber de memoria del Estado, ese deber de memoria que pues fue colocado, digamos, en esa agenda y en esa responsabilidad de todas y todos como nación, que de nuevo es lo que nos reúne, es lo que nos acomuna, tanto a las víctimas como a la institucionalidad, a la sociedad civil, y eso es lo que prima.
Felipe, ya para finalizar esta conversación, en el marco de esto último que nos estaba diciendo, ¿estaría la importancia de este trabajo para la construcción de memoria histórica?
Bueno, pues si hablamos de la importancia, uno podría encontrar múltiples, digamos, razones o escenarios a partir de los cuales o digamos por los cuales decir que es importante, pero yo me quedaría solo en uno, y es la transformación, la capacidad de transformación que el trabajo por la memoria histórica puede tener, que la participación activa por la memoria histórica puede tener para nuestro país. Y hablo de transformación en términos de no repetición de las violencias, que la sociedad en su conjunto conozca lo que ha pasado a partir del conflicto armado, pues conozca las formas en las que ha habido rupturas en el proyecto de vida de las víctimas del conflicto armado, pero también que se conozcan estas historias de transformación, de superación, de resignificación que también las víctimas han tejido en sus caminos, y pues básicamente avanzar a un contexto pues de mayor unión, de más cercanía y pues también de paz en nuestro país. Creo que esa es como la importancia y el gran potencial contenido en este trabajo y en la participación activa para la construcción de memoria histórica.
Felipe, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana en País con Memoria.
A ti, Angie, muchas gracias por la invitación.
A esta hora también nos acompaña en País con Memoria Alberto Moreno. Él es el coordinador de la Estrategia Nación-Territorio del Centro Nacional de Memoria Histórica. Alberto, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias por esta nueva invitación a este espacio, a este programa. Muy, muy amables.
Alberto, ¿cuál es el impacto transformador que puede tener la participación de las víctimas para la construcción de la memoria histórica?
El impacto transformador de cualquier medida de reparación realmente está en un porcentaje muy alto compuesto por la participación de las víctimas. Esto tiene sentido porque la participación permite que el diseño no solamente institucional, sino el social de cualquier medida responda al contexto territorial, responda al contexto local. También permite que esa participación nos ilustre acerca de los lenguajes más adecuados para avanzar en la construcción de una herramienta metodológica para trabajar la memoria en territorio, y nos permite también concertar de forma efectiva acciones de memoria histórica para que éstas respondan al querer de memoria de las comunidades y no sean medidas prefabricadas o institucionalizadas de memoria. La participación es esencial también para que las medidas de memoria históricas que se establecen en el territorio, así como las acciones y planes de trabajo que se ejecuten, respondan también a una lógica de sostenibilidad, no solamente desde lo financiero, desde lo económico, sino que respondan a una lógica de sostenibilidad social, que esas medidas permitan no solamente el impacto inmediato de su instalación, de su difusión, sino que permitan que al mediano y largo plazo las medidas se renueven, se sostengan, puedan llegar a otros públicos y sobre todo que permitan que la sociedad y las instituciones dialoguen en torno al diseño de medidas efectivas de política pública y cambios sociales para la no repetición.
Después de conocer mucho más del trabajo que ustedes realizan, Alberto, ¿qué se tiene proyectado desde la Estrategia de Participación de Víctimas para lo que queda de este año y para el 2022?
La Estrategia de Participación de Víctimas tiene un componente fundamental en el proyecto de inversión que está relacionado a el fortalecimiento de víctimas, organizaciones de víctimas y mesas de participación de víctimas. Ese componente implica el trabajo en 25 espacios de encuentro con víctimas, la transferencia efectiva de metodologías, herramientas, en torno a el fortalecimiento en el territorio frente a la construcción de planes de trabajo y su ejecución para elaborar productos de memoria histórica, pero también se une a la generación de capacidades técnicas para que las víctimas y sus organizaciones puedan dialogar y concertar con diferentes entidades públicas de orden nacional y territorial estos planes de trabajo y su financiación, así como su sostenimiento financiero y físico en muchos casos. Otro componente está centrado en la agenda exilio, que es el trabajo con organizaciones de víctimas y víctimas residentes en el exterior que, con razón al conflicto armado, han debido abandonar el país para proteger su vida o la de sus familiares. Tiene una estructura muy similar, solamente que la metodología está diseñada para una participación mucho más virtual y nos permiten también dejar en este espacio, digamos, digital. Esta virtualidad nos permite romper la barrera de la diferencia horaria. En el mismo sentido, la estrategia de participación de víctimas tiene un componente de acciones de memoria, de acciones en territorio, son eventos de participación de víctimas, donde tenemos algunas conmemoraciones, espacios de difusión de productos construidos por las víctimas y sus organizaciones, y en general, sobre todo, espacios que permiten poner en lo público las experiencias de construcción de memoria desde las víctimas. Esto nos permite también a nosotros encadenar nuestro trabajo entre la transferencia de herramientas técnicas, el fortalecimiento y la puesta en lo público de estos procesos.
Pues Alberto, muchas gracias por acompañarnos hoy en País con Memoria.
Les agradecemos mucho este espacio. Esperamos que la información que hayan recibido en el mismo sea de gran utilidad y estaremos muy atentos desde nuestro correo institucional a recibir cualquier consulta. Puede ser a través de pqrs@cnmh.gov.co o a través del correo institucional alex.moreno@cnmh.gov.co.
Conmemora al día.
El pasado fin de semana, con puente festivo, el equipo de la Estrategia de Pedagogía de la Memoria estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta desarrollando sistematización de procesos de memoria histórica, en compañía también de el equipo audiovisual, el equipo multimedia de la Estrategia de Comunicaciones. Alexander Castellano, periodista precisamente de la Estrategia de Comunicaciones, nos cuenta más sobre el trabajo que se realizó con el pueblo indígena Wiwa.
Hola a todos y todas. Del 12 al 15 de agosto se realizó en la Sierra Nevada de Santa Marta el segundo encuentro del año de la sistematización de experiencias de pedagogía de la memoria. La psicóloga Daniela Darbe, contratista de pedagogía, nos hace un recuento de esta experiencia que ya estuvo en La Guajira y que se replicará en Casanare y Cauca.
Se realizó el segundo encuentro en la Sierra Nevada con docentes etnoeducativos, con el colectivo audiovisual Wiwa, con las mujeres tejedoras, parteras y cantadoras y el acompañamiento de los mamos, todos pertenecientes a la comunidad Wiwa, reconociendo allí cómo la pedagogía de la memoria se construye no solamente desde la escuela, sino también desde los diferentes saberes de los guías espirituales, con sus historias de origen, también de los mayores en sus procesos de acompañamiento a la comunidad, en donde se intenta conservar los saberes ancestrales, permitiendo justamente la conservación y la apropiación de la memoria.
El Museo de Memoria de Colombia cada vez más es una realidad. Avanzan las obras de construcción en su dimensión física y ya se empieza a acoplar todos los requerimientos necesarios para su puesta en funcionamiento. El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, el profesor Rubén Darío Acevedo Carmona, nos habló, nos hizo un recuento de lo que va hasta este momento.
Bueno, la obra va en 8% aproximadamente de un total que es obviamente del 100%, pero este 7% equivale a una sección de la obra. Esta estará terminada probablemente en el segundo semestre del año 2022 y podremos inaugurar una primera exposición, la exposición inaugural, en junio del año entrante. El edificio es muy novedoso, va a marcar la arquitectura de toda esa zona por las puntas de sus torres y también va a tener 6 salas de exhibición distribuidas en 6 pisos, va a tener un área total de 14.139 metros cuadrados, podrá realizar exposiciones a lo largo del tiempo, muy diversas exposiciones sobre los distintos delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra que se cometieron en el marco del conflicto armado.
El Centro Nacional de Memoria Histórica recomienda.
En esta oportunidad queremos recomendarles los informes La Marcha de la Luz, Memoria de un Pueblo, La Masacre de 9 Concejales, Memorias de Esperanza, Relatos de Esperanza, Paz y Libertad y Empresarios, Memorias y Guerra, Testimonios desde el Pacífico Colombiano.
Recuerden también que estamos entregando la publicación Justicia, Balance de la Contribución del Centro Nacional de Memoria Histórica al Esclarecimiento Histórico. Este material lo podrán tener quienes nos escriban desde su quehacer cómo podrían trabajar por las víctimas del conflicto armado del país con el hashtag País con Memoria.
No olviden visitar también nuestra página web, entrar a nuestro canal de YouTube, también nos pueden encontrar como Centro Nacional de Memoria Histórica y seguirnos en otras plataformas como Spotify y Spreaker. Que tengan un feliz fin de semana.
Hasta que mude una nueva piel y aprenda más.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Escúchenos todos los sábados de 11:30 a 12 del día por RCN Radio.